Bueno, estamos en la mitad del Perek Gimel, en la mitad del tercer capítulo, donde el Rebbe empezó a explicar los Atzei Shittim, los árboles, traducción literal de cedro, pero que dijimos que tenían una particularidad muy especial, que eran Shittim en hebreo. Shittim viene de la palabra Stia o de la palabra Shtup, en la página 114 al pie de la página. 114. Stia significa desviarse y shtut significa tontería. Y el Rebbe explicó, como un shoite, un tonto, el Rebbe explicó que toda desviación del camino normal, que es el camino intermedio, se llama shtut, se llama tontería. Y dijimos que hay dos tipos de tontería. En realidad el Rebbe ahora habló de uno y más adelante va a hablar del segundo tipo. El tipo que dijimos ahora es shtut de lumazé, tontería de impureza. Es la tontería que lleva a la persona a pecar, a transgredir la Torá. Y el objetivo, digamos, de este Perek, de este capítulo, es explicar toda esta cuestión de Shtus de Leumazé, de la tontería. Después va a explicar Shtus de Kedusha, el opuesto, la tontería santa. Pero ahora vamos a hablar de la tontería impura. Estamos al pie de la página 114, la línea empieza Ma'alim. Ahí vamos a empezar a leer. Lo que dijo el Rebbe es que el alma animal y el shtus, el ruach shtus, el espíritu de tontería, porque habíamos traído del Talmud, que el Talmud dice una persona no transgrede la Torah excepto si entra dentro de él, una persona no transgrede la Torah excepto si entra dentro de él un espíritu de tontería. Y este es este famoso shtus de Lumazei, tontería impura, que es lo que lleva a la persona a pecar. Y el Rey va a explicar cómo funciona este shtus. Lo que viene hoy, ahora es un poco duro, pero bueno, agárrense de la silla.
Pero
alguna vez hay que decirlo. Si solamente digo cosas lindas, dale.
¿Cómo que entra dentro de él? ¿Qué?
Es el Yetzer Hara, es la inclinación al mal, no es que entra, está dentro tuyo. Sí, sí. Y lo que vamos a estudiar hoy es cómo trabaja este shtus de Kedusha, cómo trabaja esta tontería.
¿Tontería de
Kedusha
ahora?
Shtus de Klipa, perdón. La tontería de impureza, tenés razón. ¿Cómo trabaja la tontería de impureza? Muy bien, estás prestando atención. La que muere cuenta. La que muere cuenta, que el Talmud cuenta que en situaciones Abaye decía leyes erróneas y esperaba a ver si los talmidim decían algo, si los estudiantes respondían algo. Y cuando los estudiantes decían, pero maestro, nos dijiste tal otra cosa, Abaye decía, bueno, estoy viendo a ver si están escuchando, en serio, decía así el Talmud. A ver si están prestando atención. Quiere decir que es un recurso de enseñanza muy, muy válido.
Zafaste.
No soy Abaye, igual, no importa. Vamos. Entonces, la cuarta línea empezando de abajo, página 114, después del puntito. Esta es la razón por la cual puede ocurrir que una persona transgreda Dios libre y guarde la Torah. Esencialmente hablando, como el Rebbe va a explicar, es imposible, por definición, que un judío transgreda la Torah. No existe. Pero hay una sola razón, que es lo que va a explicar ahora. El Geira, aparentemente, Eichep, Sharad Davar, Asher Yahweh, Adam, Le Diabeira, ¿cómo una persona puede transgredir la Torah? ¿Qué significa transgredir la Torah? El Rebbe lo va a explicar en detalle, pero para entender un poquitito por afuera y después vemos el texto. La Torah es vida. Estar conectado con Hashem, que es a través de la Torah, esto es vida, porque Hashem es la fuente de toda la vida, Haye Haim, la vida de la vida, y la verdadera vida, ¿cómo definimos verdadera vida? Porque Hashem es independiente de todas las cosas, y todo el resto somos dependientes de Hashem. En el lenguaje del Maimonides, en Mehuyah Bametzius, Dios es el único que vive por sí solo, que no vive porque algo le da vida. Nosotros, todo el resto del universo entero, vivimos porque Dios nos crea, no somos independientes. Hashem es el verdadero independiente. Quiere decir que verdaderamente vivo es Hashem, es lo único que hay. No hay otra cosa verdaderamente vivo. Todo el resto dependemos de Hashem para existir. Ahora bien, Dios libre y guarda, cuando una persona se separa de la fuente de vida, automáticamente está muerto. Puede tardar un poco más, puede tardar un poco menos en morir, Dios libre y guarde, por montones de razones, por mitzvot que alguna vez hizo, no importa el detalle, pero esencialmente hablando está muerto, no está conectado a la fuente de vida. Entonces, Si el Yehudí, esencialmente hablando, su Neshama, el alma, sabe que estar conectado a Dios es vida y desconectarse de Dios es muerte, ¿quién quiere morir? Nadie sano, en su sano juicio, como dicen, quiere morir. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona transgreda la Torah? Es solamente porque la persona no siente que a través de transgredir se separa de Dios. Se separa totalmente de Dios. Y le parece que sigue siendo judío. Como cualquiera de nosotros, Dios libre y guarda, uno transgrede, uno come algo que no tiene que comer, que la Torah dice que no se puede comer. Y uno se mira a sí mismo y dice, yo dejé de ser judío por esto. Como dicen muchos, yo, acá, y me la banco, soy recontra judío. Y mira lo que como, Hasbe, Shalom, Dios libre y guarda. Esto, aquello, mira lo que hago. ¿Yo dejo de ser judío por eso? De ninguna manera. Y mi idea es, además, pero si la persona supiese la verdad, que Moisheu, como realmente es, como quien dice la posta en criollo, Yalnideya Hedve Oban nace, página 115. A través del pecado nace Nifrat Melekus, la persona se separó de Dios. Areloi Hoyo, hoy se sadabra veira, Rahman el Sambe Shumoife, la persona no haría la transgresión de ninguna manera. El rey va a explicar esto de separarse. No lo haría. Porque la naturaleza del Yehudí por su alma es que no quiere de ninguna manera y no puede separarse de Hashem. Al renegado más renegado, inclusive a esa persona se le surgen en la cabeza dudas de su renegación, no sé cómo se diría, de su reniego. Pero ¿y si todo es verdad? ¿Y si el rabino dijo la verdad y yo soy un...? Siempre. ¿Por qué? Porque por naturaleza estamos unidos a Yem y no queremos separarnos de él. Vea rayo. ¿Cuál es la prueba de que estamos unidos a Yem y no nos podemos separar? De Kasher Baal y de Inisayin. Porque cuando la persona llega un momento de prueba, y lo fuerzan a Dios libre y guarde negar a Dios, lo fuerzan, estamos hablando por la fuerza, ¿sí? De violencia, pistola, lo que sea. Que en ese momento, cuando vos negás a Dios, Dios le guarde, ahí no puedes equivocarte y decir, no, en realidad sigo conectado con Dios, pero lo niego. No tiene sentido. Si lo negás, te desconectaste, conscientemente hablando. Entonces, cuando llega esa situación, haré un mashlich hayav mineged. La persona deja de lado su vida y recibe sobre sí todo tipo de sufrimientos, Dios libre y guarde, y está listo para entregar su vida por la santificación del nombre de Hashem. Todo Yehudi, sin excepción. Y esto se vieron montones de historias en la Shoah, yo conté en el Farbrengen también. Es así. Inclusive el más renegado de los renegados. Y esto se ve concretamente hablando. No se olviden que el rebe estaba escribiendo esto, el rebe anterior estaba escribiendo esto en 1950, muy pocos años después de la Shoah, muy pocos años después del holocausto. Quiere decir que el rebe está diciendo, lo vimos en forma concreta, clara, no es una historia que me contaron del año 1100, es ahora. Gamafil, Ubedargo, Zabjusus, Bekal, Shvekalim, Upoish Israel, inclusive en los niveles más bajos del pueblo judío, la gente sin ningún tipo de estudio, Upoye Israel, no solamente sin ningún tipo de estudio, sino gente que pecaba a propósito, contraria totalmente a la, digamos, a la religión, a la práctica, a la tradición, de Alulim Limser Nafsham, que están listos para entregar su vida por la santificación del nombre de Hashem, literalmente. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? Es una contradicción. El tipo vive una vida totalmente opuesta a la Torah, pero cuando le dicen, deja el judaísmo totalmente, Dios, dejarlo de lado o te mato, el tipo dice, matame. ¿Cómo puede ser? Si igual no te interesa nada, si igual nunca hiciste nada. Le fideas, areyedeo margev yonafshoy, porque en el momento en que sabe que está dejando de lado a Dios, siente en su alma, y no quiere separarse, Dios libre y guarde, del Dios de Israel. De ninguna manera. De Kazel y Yoishaz Beshalom, Yoishaz Beshalom, Nifrat, Melekei Israel, que es ser así, Dios libre y guarde, y Dios libre y guarde, lo pone dos veces. estar separado de Dios, Ein Biyehol Shum Bar Israel, ningún yehudí lo puede hacer. Ninguno. Pero eso es cuando llega al extremo total, como quien dice, de todo o nada. ¿Estás totalmente separado de Dios? El yehudí dice no. Aval Beshiar Dvarim, pero el resto de las cosas, Hainu, Beshiar Yaveires Rahman al Islam, es decir, el resto de las transgresiones, cualquier cosa, si comer cosas prohibidas, transgredir llaves, no importa. Cualquier otro tipo de transgresión que no está relacionada directamente con negar la existencia de Hashem, Areyeinu Yedea, Reine Margish Shenase Alidaizen Ifrat Mechdusis Balch, la persona no sabe y tampoco siente que se esté separando de Hashem. ¿Qué? ¿Porque comí esto, dejo de ser judío, me separé de Hashem? Nah, mentira. Venid Meloy. Y la persona piensa que hoy veía a Dulce Cayer allá, que sigue siendo tan judío como era antes de hacer la transgresión. ¿Por qué? ¿Por qué es así que la persona siente que sigue siendo lo mismo? Dice, Bame Aruach Shtus, de Sitra Ahra. Esto viene, este es el famoso espíritu de tontería. Shemehasia Loer Begilu y Shelo Yurgash Boy, que cubre y tapa la revelación, la luz, digamos, de Hashem, de manera tal que la persona no sienta que se separa de Hashem al transgredir. Es decir, el espíritu de tontería genera en la persona falta de sensibilidad. Sensibilidad. Y el revelador lo dice en forma más clara todavía. Es decir, después el rebe lo pone en yiddish, como yo expliqué varias veces. Cuando el rebe dice algo en yiddish es porque quiere que esté clarísimo lo que está diciendo, pero dice lo mismo en yiddish. Es decir, la fuerza de la pasión y el deseo, la calentura del alma animal en las pavadas de la vida generan frialdad total, indiferencia absoluta a lo espiritual. Es como yo del ejemplo, ya lo dije varias veces, a una persona que es bruta y que toda su vida vivió como un bruto, no le vengas a hablar de asuntos sutiles de la sabiduría del mundo. No entiende nada. Traeme un choripán y vamos a hacer un asado y vamos a comer algo y trae la cerveza y ya está. Eso es todo lo que entiende. Te puede decir si la cerveza es rica o no, y si el choripán está bien hecho o no. Pero no me vengas a hablar de las fórmulas de... No le interesa nada. Cero. Le resbala totalmente. Estás hablando en chino. No le importa. Y no le mueve nada, no le genera nada. Ahora trajiste un choripán más, esto sí, vamos uno más, una cerveza más. Entonces, la fuerza de la carentura que la persona tiene en las cosas del mundo, que no tiene nada que ver con la Torah y las mitzvot, esto genera automáticamente frialdad en Torah y mitzvot. Que le resbala a Torah y mitzvot. Pirush, acá dice lo mismo en yiddish. Die Zugebundenkeit und Zukochkeit. La unión y el énfasis, la fuerza, el calor, y niñón ejemda betaiba beresijo, en todo lo que es pasiones y deseos, con mucha fuerza, zemekarer hergesh, esto enfría el sentimiento, demder hermgefil, el sentimiento en yiddish, vuelta a lo mismo, veinyane marujrim, en los asuntos espirituales, eriza zoifil iger gegeben beinyane tavoisa beretzainoisa lachumrim, el tipo está tan entregado a sus cosas materiales, a sus deseos materiales, a sus pasiones materiales, físicas, etc. Que el sentimiento de algo espiritual y algo sutil está totalmente oculto en esa persona, totalmente tapado. Es decir, la persona se vuelve un goylem, como quien dice, un aparato que no siente nada. Nada espiritual estamos hablando, ¿sí? Porque de vuelta, choripán y cerveza siente, pero cualquier cosa sutil, espiritual, elevada,
no. O sea que no funciona, no puede funcionar las dos cosas juntas.
No. Este mundo y el mundo por venir a la vez, no lo vas a tener. Hay tzadikim, el tzadikim, el taya dice, olam hatir b'chayeja, tu mundo vas a ver en vida, pero es un mundo espiritual, y es el placer espiritual que los tzadikim ven. Pero vos querés tener choripán y cerveza y a la vez unión a Hashem, es imposible. Es imposible. Porque toda la, como está diciendo el rebe acá, el deseo y la pasión por lo material automáticamente tapa y anula el deseo y la pasión por lo espiritual. Entonces no sentís lo espiritual.
pero sí dice la bendición antes y después.
Más del todo, dijiste una braja. Qué bueno.
Pero eso no, no
sos un, como dice el Ramban, Nachmanides, un Naval Berellosa Toira. Naval Berellosa Toira es un tipo malvado, perverso, con permiso de la Torah. ¿Qué es un perverso con permiso de la Torah? Ramban está hablando, Nachmanides, de la mitzvah de Kidoy Shintiu, sean santos. En su comentario en la Torah trae esto. Y Ramban dice, tenemos que ser santos, es decir, santificarnos en las cosas que están permitidas. ¿La Torah te permite comer kosher?
Sí.
La Torah me permite comer kosher. Entonces comete una vaca entera. Kosher. Decir una brajá antes de comer, decir una brajá si podés, porque después de comer una vaca entera no sé cuánto vas a poder decir, pero no, decir tu brajá después de comer. ¿Hiciste bien? ¿Era kosher? Sí. ¿Es lo que la toira quiere? No. Sos un tipo asqueroso con permiso de la Torah. Eso es lo que está diciendo Rambam. Y da otros ejemplos que ahora no importan, pero. Bueno, pasa por la brajá. Pasa por la voluntad de Hashem. ¿Esto es lo que Hashem quiere de vos? ¿Que te mueras una vaca entera? Me parece que no. Es mucho para un ser humano una vaca entera en una comida. Bueno, pero tengo hambre.
¿Y los Kohanim cómo hacían?
No, eso se repartía.
Por eso, ¿cómo que se componía? ¿Tenía que comer una porción cada uno? Sí. ¿Tenía una estipulación?
Sí, se repartía entre todos. Si la persona no siente cada montón de adjetivos, no siente el deleite, lo dulce, lo bueno, lo virtuoso de la observancia de mitzvot, pues no lo siente. Puede ser que se ponga el feeling. ¡Ey, judío religioso! ¿Cómo estás hablando de judío religioso? Se pone el feeling todos los días, pero es un bruto. Es un bruto. Regenine margisha prisus berijuco y melocus. Y tampoco siente la persona, así como no siente lo virtuoso, digamos, de la mitzvot, tampoco siente lo bajo, la bajeza de su lejanía de Hashem, llenase a la idea de Hedbeam, que se genera a través del pecado. Okay, acá el Rebbe está hablando de un pecado literal, pero esto siempre se puede estudiar, como yo menciono siempre. Hasid no habla solamente para el tipo no religioso, empezar a ponerte tefilin, empezar a cumplir kosher y shabes, que es muy importante, y el tipo que ya cumple kosher y shabes y ya es religioso, ¿tenés un mensaje para esa persona también? Claro que sí. Dejá de ser un bruto y empezá a ser más sutil, más elevado. Refinate, trabajate. Acercate más a Yem. Claro que sí. Entonces, ni que hablar que con el pecado, literal, es cuando más bruto se vuelve la persona. Pero inclusive esto se puede ver sin pecado también. Y en general esto se trata del ocultamiento, la tapa, por así decir, la cobertura del alma animal que cubre y tapa al alma divina. ¿Y por qué aquí? Esto funciona así. ¿Cómo es que uno tapa al otro? Inclusive en el Tanya también está mencionado cómo es que el alma animal tiene fuerza para tapar al alma divina. Porque en realidad el alma divina es un pedazo de Hashem, es el Elokus, como dice el Rebbe. Es la esencia misma de Hashem, wow, es súper. Y el alma animal es un cacho de animal, ¿cómo puede ser que una pueda luchar contra el otro? Y el Tanya explica que la voluntad de Hashem es que sea así: que el alma animal pueda contra el alma divina, si estoy diciendo bien. ¿Para qué? Para que trabajes, para que te refines, para que no sea todo gratis. Entonces, el alma divina, Elokus Betzemahusoy, es un pedazo de Hashem, es divinidad total. La esencia misma del alma divina es divinidad, es Hashem. Ubefrat, Anitzes Sheboy, en particular la chispa de Hashem que da vida al alma divina. O Anitzes Prati, Ashayach, el Gufo y Aprati, es decir, la chispa particular que tiene que ver con esa persona en particular. Cada uno de nosotros tiene un pedacito de Hashem dentro de nuestro, un pedacito de la Neshama, en realidad un alma. Ninguno de nosotros tenemos un alma entera, tenemos un pedacito del alma. Esa chispa particular de cada uno de nosotros. Entonces, a través de esta chispa sentimos todos los asuntos de divinidad. Cuando una persona siente que quiere acercarse a Hashem, es porque esa chispa está mandando un mensaje, por así decir. Cuando una persona siente que tiene que hacer una mitzvah, es porque esa chispa está mandando un mensaje. Y así sucesivamente. Todo lo que tenga que ver con Hashem pasa a través de esa chispa, de esa energía de Hashem dentro nuestro. Y también siente mucho todo aquello que se opone a Hashem, sufre, se angustia por todo lo que se opone a Hashem. Veaino. Es decir, de Dabar, Sheinoi, Locus, Begilui, Enerweizeboy. Todo lo que no sea divinidad en forma revelada no lo quiere. El alma divina no le interesa en absoluto. Podés traer dinero, podés traer comidas, manjares, podés traer cualquier cosa. No le interesa. ¿Dónde está Hashem en eso? Ahora, algo que tiene Hashem involucrado en eso, dinero para dar tzedaka, vamos, dinero para dar tzedaka. Comida para ayudar a alguien, comida para vivir y no morir, comida, vamos. Todo lo que tenga que ver con Hashem lo quiere. Todo lo que no tiene que ver con Hashem lo rechaza. Un befrat betaba yumenaket al locus, y en particular, no solamente algo donde Dios no está revelado claramente, sino algo que se opone a Hashem, lo rechaza totalmente el alma divina. Y se escapa el alma divina de esto como quien se escapa de algo que te hace daño. Porque a veces uno se ve enfrentado a situaciones que no tienen un daño directo a esas situaciones. Están ahí, no son como a vos te gustan, no es lo que a vos te gustaría ni estar viendo ni estar haciendo, pero tampoco te hace daño y está ahí y no te vas, porque no pasa nada. Pero hay situaciones que están directamente en contra de tu vida. Y de eso te escapás. Y sabes que tu vida depende de eso. La forma en que uno se aleja de algo que simplemente no es como a vos te gusta es totalmente diferente a la forma que uno se aleja de algo que directamente te va a causar la muerte. Salí corriendo, volando, como nunca pensaste que podías correr. No sabes de dónde sacaste fuerza, pero no importa, te vas igual. Entonces el alma divina se aleja, como si se estuviese alejando de la muerte, de algo que le hace daño, de todo lo que se opone a Hashem. Porque Adam Aboireach Memaves, como una persona que se está escapando de la muerte. De Borur la Nefesh el Ekis, de Misa Ruchnis Rahman el Tzlanu, Kashe Yoise Memisa Gash, Misa Rahman Hasushan. Está claro para el alma divina que la muerte espiritual de Olibri Guarda es peor todavía que la muerte material. El Maise famoso, el Tzemach Tzedek, del tercer rebe de Chabad, en la época en que él vivió, año 1820, 1830, más tarde, 30, 40, en la época que él vivió, hubo una reunión que el zar en Rusia quería cambiar, una reunión de muchos rabinos, etcétera, quería cambiar la educación judía para que los chicos vayan de a poquito perdiendo el judaísmo. El tercer rebe de Chabad, por supuesto, estaba muy opuesto a esto, y en un momento de todas las discusiones lo pusieron en cárcel, lo apresaron varias veces, lo sacaron varias veces, etc. En un momento le pusieron una pistola en la cabeza y le dijeron, bueno, firmá que la educación judía cambia o te matamos. Entonces el rebe anterior, el rebe, el Tzemach Tzedek, dijo, no me asusta tu pistola, no me asusta para nada. ¿Por qué no me asusta la pistola? Porque está clarísimo que es peor la muerte espiritual que la muerte material. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a matar? ¿Qué me mataste? Un cuerpo, digamos. Muerte material. Pero si yo firmo eso, es muerte espiritual. Y eso es mucho peor. Así que no me llama la atención la pistola. No significa nada. Y una historia muy parecida pasó con el rebe anterior también. Y el deseo y el anhelo del alma divina es en Dios. Y hacer del mundo un recipiente para Dios, revelar a Dios en todas las cosas. Y toda la grosería y ordinariedad del el ego del alma animal, esto cubre y tapa al sentimiento del alma divina. Como los chicos, cuando los chicos son todos muy simples, muy sencillos, muy puros. Y después nosotros adultos empezamos a meterle en la cabeza a los chicos ideas y les sacamos esa chispa que tienen, esa alegría que tienen, esa simpleza que tienen. Sí, lo volvemos locos a los chicos. Entonces el alma divina es como un chico. Todos los chicos creen en Hashem. Todos, por naturaleza, sienten. Hay algo más, el nene se da cuenta que hay algo más. Después nosotros que somos adultos empezamos, oh, yo soy inteligente, yo soy el más grande, yo soy Dios, no hay Dios. Bah, los chicos creen en Dios sin ningún problema. Después viene el alma animal y empieza a decir, no, pero ¿qué Dios? No hay ningún Dios, los caramelos son el más importante, los choripanes y la cerveza, etc. Entonces eso empieza a tapar y a modificar el sentimiento natural que tienen los chicos por Hashem. Lo que está pasando es lo mismo entre el alma divina y el alma animal. ¿Se entiende? Vipshitus, was der Geschmack von Welt, y en términos bien simples, de vuelta al revés lo pone en Yiddish, es que el placer que hay en el mundo, Oilam Shehu Helem, un mundo que oculta la presencia de Hashem, is mechase umastir evdem hergesh elokim, cubre y tapa el sentimiento de lo espiritual. Cuanto más placer tenés en lo material de este mundo, tanto menos sos capaz de darte cuenta que hay algo más elevado. Yesehu hepech hakavana mamesh, esto es todo lo opuesto de la intención primaria de Hashem. Vimashehais hakavana elyoina, bebriyos eilamos, la intención de Hashem en la creación de los mundos, ¿cuál era? Esto lo mencionó antes también al revés. Dios quería tener una morada en este mundo, aquí abajo, al idea voy de Adam y Google Nevesh Babies, a través del trabajo del hombre con su cuerpo y su alma animal. Trabajá, refiná. Y Hashem quería que el hombre esté aquí abajo para refinar el mundo, para purificar el mundo a través de Torah, mitzvot, etc. Y en la práctica, el tipo este que se dedicó solamente a los placeres de la tierra, por así decir, llegó a totalmente lo opuesto. No solamente no refinó lo material, sino que lo material lo chupó, lo absorbió totalmente. El tipo ahora es un sirviente, un esclavo de lo material. Porque el tipo que vive para comprar cerveza no deja de ser un esclavo de la cerveza. Y no se da cuenta. Pero eso es lo que es. O cualquier otra cosa, ¿sí? Shailo Mastiretzloy Alora Emes. El mundo a su alrededor le oculta la luz de la verdad. Venis Ave y se volvió grosero. Venis Gashem Kolkach y se materializó tanto el tipo este, materialista, como quien dice, Achenechzaretzloy Kolhushmia Hergesh, Nikros Gefil. Que le falta totalmente el sentido del sentimiento, valga la redundancia. Totalmente, no es capaz de sentir nada. Y el rey lo pone en Yiddish de vuelta, enfatizando el feeling, sentir algo, no es capaz. Vinyan y Maruj, en los asuntos espirituales. O sea, no es capaz de sentir nada espiritual. Esto viene del alma animal. Y entre paréntesis, el rey no lo pone acá, pero aparece en el Tanya también la misma cuestión, la misma idea. Cuanto más uno le da rienda suelta a su animal, tanto peor es como materializa y oculta el alma divina. Imaginémonos que nosotros venimos usando nuestro animal hace decenas de años, independientemente de la cantidad de años que tenemos. Decenas tenemos todos. Decenas de años empavadas. Quiere decir que decenas de años de entrenar al alma animal para que haga lo que quiera. Y ahora uno viene y dice, bueno, ¿qué me pongo este feeling de ahora en adelante? Y el alma animal dice, ¿qué? Nunca lo hiciste. Nunca te lo pusiste, no hinches. Todos los días tenés que hacer esto, y el tiempo, y las ganas. ¿Y cuánto cuesta un feeling? Tantos, no sé cuántos, cientos de dólares. ¿Qué? Lo podés gastar en comprar cerveza, lo podés gastar en comprarte un teléfono nuevo. Mirá qué bueno. ¿Para qué estás a comprar el feeling? No tiene sentido, es una tontería. Y uno ya viene entrenado de esto años y años. La persona está fija y está enraizado, está enchufado, metido totalmente en los asuntos materiales del mundo. Y esto es su vida. Si le preguntas al tipo, discúlpame, definite. ¿Cómo te definís vos? Acá la mayoría de la gente en La Plata te va a decir, soy de gimnasia o estudiantes, el que te guste más, no importa. Y te va a decir, y como asado todos los domingos. Esta es la definición de... Y el 29 del mes como moñoqui. Esta es la definición. Así se define. Sí. Está metido totalmente en ese. Ubahem, Yegev, Yachshev, Vidaber, Vejayez, Vehergesh. Y sobre esos asuntos del mundo en los que el tipo está metido, cuando habla de eso, habla con energía, con sentimiento y a fuerza. No, nosotros somos mejores que ustedes porque compramos tal jugador y ganamos no sé qué copa y esto y lo otro. No, nosotros porque... Y ahí se ponen los dos tipos a discutir y se pueden matar. Eso, Jaius y Ergush. Y te groisen geschmack, con mucho placer hablan, porque ganamos esto y hicimos lo otro y tal cosa. Y te acordás, tal partido que fue así, ya sabes, tipos están ardiendo. Ayer Ergush zebich lo alusoy. Este tipo de sentimiento en general, y en particular el placer que tiene en hablar de estas cosas, ushoilele sergush verujius. Niega automáticamente todo sentimiento de algo espiritual. Automáticamente. Cuando decís ponerse tefilin, el mismo tipo que hace dos segundos estaba discutiendo sobre si el partido salió así o así, ¿vamos a poner tefilin? No, mira, no. no tengo tiempo, no sé, me tengo que ir. Y bueno, me llamaron por teléfono justo, chao, salí corriendo. Pero recién estabas on fire. ¿Y ahora no tenés tiempo? Podrías haberte quedado 2 horas más hablando de esto. Con el otro, discutiendo si ganaron o perdieron, quién jugó mejor. Sin duda. Y ahora, que se viene algo espiritual, algo concreto, algo eterno, no tenés tiempo. Y es, BMS es así, ¿sí? Uno a veces, me ha pasado un montón de veces, vas a un negocio con alguien y podés estar hablando durante 1 hora y media. En el momento que decís feeling, no tiene tiempo. Sí. No viene ningún cliente, hace 1 hora que no viene nadie. Vamos a poner feeling, te das 2 minutos, no tengo tiempo. ¿Pero crees que sigamos hablando de esto 1 hora más? Sí, para eso tiene tiempo. ¿No?
¿Qué rol juega el libre albedrío en esto, digamos? O sea, depende de qué alma alimentás vos. ¿Es la decisión de uno de qué alma alimenta?
No. No. Está bien, la pregunta vale. El libre albedrío funciona de manera tal que todos nosotros, en todo momento, podemos transformarnos, mira, de un extremo al otro. Y de hecho, en los escritos de Zoya aparece que Chuba es Shaitojada, Berrigojada, el arrepentimiento, el acercamiento a Hashem es en un instante. Mames, literalmente un instante. ¿Qué pasa? Ah, pensé que. Okay. Es un instante nomás. El libre albedrío lo que significa es cada uno de nosotros con su capacidad puede decidir en cualquier momento dejar de lado la calentura en el mundo y hacer algo espiritual. Lo que pasa que cuanto más, como yo decía, cuanto más entrenado estás en lo material, en las tonterías del mundo, tanto más difícil es la decisión por algo espiritual. ¿Por qué? Porque no lo sentís, no sentís la importancia de eso. No lo sentís. Preguntarle a un hincha de cualquiera, así de estudiante, si es importante ir a ver el partido no sé dónde, te va a decir que sí. Y probablemente venda las zapatillas para ir al partido. Pero si es importante ponerse tefilín, te va a decir que no. Ahora, para que ese tipo se ponga tefilín, que está en su total libre albedrío. Lo que pasa es que él mismo está...
¿Te acordás cuando unos muchachos de La Plata, judíos, tenían que haber estudiado en Dubái? Y negaron que entraron a Israel, siempre sí. Todo, negaron todo. Seguro. Para poder ir a Dubái. Todo por los
Seguro.
Estudiantes.
Seguro, y gastan fortunas para ir a ver un partido a la punta del otro mundo. Pero le decís, mirá, necesitamos libros nuevos para el rezo, qué sé yo, y dicen, no, no tengo plata. Acabás de gastar miles de dólares
trámite,
para ir a ver un partido de fútbol. Ahora, en ese instante, en la cabeza de la persona le cruza por la cabeza, esto es algo que tiene que ver con Dios. Son libros para rezar, no es que están pidiendo plata para ir a comprar helado. Son libros para rezar, esto, lo otro, una actividad, es importante. No tengo plata para eso. En ese momento él podría haber decidido diferente. Solo que la decisión es más difícil por la cantidad de entrenamiento negativo, digamos, que tiene la persona. ¿La puede tomar? Sí, la puede tomar. En todo momento. Porque esencialmente el alma divina tiene poder por sobre el alma animal. Y Hashem ayuda, Hashem está ahí, pero por un momento, así explica el Tanya, Dios le dio poder al alma animal para sobreponerse sobre el alma divina. Pero siempre está ahí latente, digamos, ese poder. El libre albedrío está ahí. Bien. Gaícar, estamos en la página 116. Gaícar, o mi primera Krilus, el Nefesh Abeimis. Y lo principal es, como mencionado anteriormente, lo principal es la frialdad del alma animal en asuntos espirituales. Esencialmente, lo pone en Yiddish, pues, esencialmente la frialdad en todo lo que es espiritual. Porque es un animal, esencialmente hablando. Los animales no entienden divinidad, no entienden sutilezas. El animal entiende, ¿hay comida o no hay comida? De Shmoy Mojia Jalab, Nefesh Abeimi. Su nombre te indica lo que es un alma animal. Col hayuzo y gargallazo y rak viñal en beimim. Toda su vida, vitalidad, energía y todos sus sentimientos son en asuntos animales, no espirituales. Como llegamos a Bemujash y como vemos claramente, de Yeshanashim Kailu a Shelevat Zoif, Shehim Reikim Hochma Toira Omidis y Sharais. Vemos, esto es duro también, claramente, que hay gente que es totalmente vacía. Y si, en adición a que son vacíos de sabiduría, de Torah y buenos comportamientos, etcétera, sus acciones son como un animal, literalmente. Como quien dice, che, animal, no hagas una cosa así. Son gente que trabaja como animales. Shedoirsim, que doir es un animal que come, que caza a su presa y la come. No me sale la palabra ahora. Depredadores. Depreda, umaligim, y se burlan, Rahman al-Itzam, Minyan Maruchnim, de asuntos espirituales. Asherein laem shum musak klal, de los cuales no entienden nada. Cero, no saben y no entienden nada. Verejim que veimos mamish, son como animales literalmente. Javilejes, veterezes, mibli, bajen klal, que va por ahí y depreda sin distinguir nada. Imu, Afar, Eitz, Oiguf Adam, no les importa si están pisando un pedazo de tierra, una madera o una persona, no les importa nada. Shumi Prey Hetera Erges, porque no lo sienten, no sienten nada. De Behema, Arey en la Das, porque un animal no tiene comprensión, esa es la diferencia entre el ser humano y el animal no entiende, no capta. De la misma manera hay animales que son, perdón, hay personas que son como animales literalmente. Literalmente. Y se ríen de la Torah y las mitzvot, de los feelings, te ríen la cara, ¿no? Son cosas pavadas, tonterías que hacían antes. Te hablan de las religiones, el opio de los pueblos, salí de acá, tómatela. Gente que se ríe. Un mehem, entre paréntesis pone el rebe, y entre ellos, Haboyharim Laem Drahim Shoinim. Y hay quienes en realidad son un poquitito más elevados y eligen caminos diferentes. Mitzvah Zoy Mekaimen. Esta mitzvah la van a cumplir. Esta makes sense, como quien dice. Tiene sentido, la entiendo. Esta mitzvah la voy a cumplir. Ubaze Inem Ratzin Lekaimen. Pero esta otra mitzvah no la entiendo, es una tontería. Esto no lo voy a hacer. Es antigua, nada. No tiene sentido. De Adoime. Y todo este tipo de cosas. ¿De dónde sale una persona puede elegir una mitzvah sí, una mitzvah no? O ser un animal, etc. Dejol ze uba me azus de acrilus de neve yabeimis. Todo esto viene de la arrogancia y de la frialdad del alma animal. Ayer ze uasiba de agoire mashaadan vali de haber el rahman el sami. Esta es la razón y lo que causa que una persona, Dios libre y guarde, transgreda la Torah. Este es el famoso ruach shtus, el espíritu de tontería. Yo ruach shtus de sitra ajra. Es el espíritu de tontería del otro lado. Viaquisus de neve yabeimis. Y lo que el alma animal cubre y tapa al alma divina. Shemalimim umastirim al oira emes. Estas dos cosas, el ruach shtus y el alma animal, el espíritu de tontería. Que de vuelta es una cuestión lógica. Que la persona dice, es todo lo mismo. Hago la mitzvah, no hago la mitzvah. No hay ninguna diferencia. Sigo conectado con Dios. No, no. No estás conectado con Dios. El rey va a explicar en el próximo capítulo el detalle particular de qué significa desconectarse de Dios. Entonces, el Ruach Shtus, el espíritu de tontería, esta idea de que es todo lo mismo, si cumplir la mitzvah o no cumplir la mitzvah, y como el alma animal cubre y tapa al alma divina, al punto tal llega esto, que la persona hace todo lo opuesto por lo cual está viviendo realmente. Dios te da vida para que vos trabajes con tu cuerpo, que lo refines. La persona dice todo lo contrario. Lo hizo más ordinario todavía, más grosero. La intención divina por la cual fue creado el mundo es refinarlo y hacer del mundo un recipiente para Dios. Y a través de que el alma animal tapa al alma divina, la persona llegó al opuesto total. Que el mundo a su alrededor. No solamente no se refina, no se purifica, sino hoy, peor todavía, oculta la luz de la verdad. Y este es el espíritu de tontería que tapa la verdad. Kitzur, resumen del tercer capítulo. Fue explicado que el espíritu de tontería y la fuerza, la energía que uno invierte en pasiones y tonterías del alma animal en general, mejasim a lo emes, ocultan la verdad divina, y generan en la persona una falta de sentimiento de Hashem y el sentir falta de sentimiento de la virtud de una mitzvah, lo importante de una mitzvah. Y te impide darte cuenta lo bajo que es estar lejos de Hashem, estar lejos de la mitzvot, etc. ¿Hasta acá se entiende? Bien, ahora viene, como yo dije recién, en el cuarto capítulo, la explicación técnica de qué significa separarse de Hashem. Porque hasta ahora lo único que dijo el Rebe es, bueno, ok, hace shittim, de vuelta, árboles de shittim, shtus, tontería, el camino intermedio es el camino normal por el cual va todo el mundo, vos te desviaste de ese camino, sos un tonto. Y esa tontería te tapa y te impide darte cuenta de lo importante de Hashem. Y te separa de Hashem. Ahora, ¿qué significa separarse de Hashem? Capítulo 4. Om nam ze she nefesh abeim mizmichas el nefesh elekis, el hecho de que el alma animal tapa al alma divina, hainu, arruach shtu, es decir, este espíritu de tontería que fue explicado anteriormente, shemechase umayli madoera emes, que tapa y cubre la luz de la verdad, viagilu, y la revelación divina, hainu, es decir, dos vos velt ismayli mefelokus, el hecho de que el mundo oculta a Hashem, hurrak al mites de nefesh elekis. Esto ocurre solamente en el mundo, digamos, en el ámbito de las emociones del alma divina. En el Tanya está explicado ampliamente que las almas están compuestas básicamente de dos partes. Seichel y Midos, intelecto y emociones. Y el intelecto tiene un efecto sobre las emociones, etc. El alma animal es capaz de tapar e impedir solamente el ámbito de las emociones del alma divina, pero nunca llega a tapar el intelecto. No la esencia misma del alma divina. Y el rey va a explicar esto ampliamente. Por eso, yendo un poquito para atrás, el rey lo va a decir al final, pero yendo para atrás, el rey mencionó que todo yehudí, por más simple que sea, por más negador que sea, cuando llega al punto de entregar la vida por Dios, está listo y lo hace. Entonces, ¿cómo puede ser? El tipo este es un grosero, el tipo este es un arrogante, es un tipo que negó toda su vida a Dios y ahora está listo para entregar su vida por Dios. ¿De dónde salió una cosa así? Entonces, el rey lo único que dijo fue, porque todo yehudí, por definición, la naturaleza del yehudí es que está listo para entregar su vida, etc. Y el rey quiere explicar ahora la técnica detrás de eso, cómo funciona espiritualmente hablando. Básicamente lo que está diciendo es, porque no es todo el alma divina la que es, entre comillas, enceguecida por el alma animal. Sino que es una parte nada más. Pero hay una parte del alma divina que está entera y está latente, por así decir, como quien está dormido, en realidad está toda la persona ahí, y se despierta y sale con todo. Acá pasa lo mismo. Está escrito, es un paso, que es un versículo, la Torá, Yaakov, Heben Nahalas, es la cuerda de su herencia. ¿Qué significa que Yaakov es una cuerda? El ejemplo es que el alma es como una cuerda, una soga que une a la persona con Dios. La unión del alma con Dios es como una cuerda, una soga que tiene 613 hilitos. Las mitzvot, obviamente. De Ajevelu Aneshama, Atzma. La cuerda, esta soga, es el alma propiamente dicho. Lo que une a la persona aquí abajo con Dios. El alma de la persona es esta cuerda que une a la persona con Dios. Por eso, el alma misma tiene 613 hilitos. Es un ejemplo, obviamente. No vayan a pensar que la Neshama es una cuerda ni que tiene hilos. Es un ejemplo. Que dice, como está explicado en el Tanya, la Neshama klulo mitariag koichos. El alma tiene 613 fuerzas potenciales. ¿Por qué? ¿Por qué el alma decimos que tiene ese número de potencial y no tiene otro número? Como dice, y la razón de esto es de Amrur Azal, dijeron nuestros sabios, toda persona tiene que decir, para mí fue creado el mundo. Esto, literalmente hablando, lo que significa es, así como Dios creó al hombre solo en el Gan Eden, quiere decir que toda la responsabilidad por todo el mundo, literalmente, era de un solo hombre. De la misma manera, tiene que ser el sentimiento de toda persona, que yo soy responsable por mi parte. Nadie va a hacer mi trabajo. Bishvili nibra. Es para mí. Mi función en la vida es mía. Yo no puedo hacer tu trabajo, vos no puedes hacer mi trabajo. Ahora bien, entrando un poquitito más en profundidad, de oilom, umilashon helem, la palabra oilom en hebreo, se escribe con las mismas letras que la palabra helem. Helem quiere decir ocultamiento. Para mí fue creado el ocultamiento. ¿Qué quiere decir esto? El ocultamiento divino y el primer tzimtzum, la primera contracción, que ahora no importa todo el detalle de qué es lo que significa, no importa ahora, sea como fuere, el ocultamiento divino en el mundo fue creado para mí. ¿Qué significa eso? Deja de elevar el zakehoy, para refinarlo, para purificarlo. Es decir, en términos bien sencillos, Dios se ocultó en este mundo para que yo lo revele. Obviamente, dentro de mis capacidades, dentro de mi ámbito, yo no voy a revelar a Dios en Mozambique, si yo nunca en mi vida viajo a Mozambique. No tengo nada que ver con ese lugar, está muy lindo el lugar, es todo bien, lo respeto, lo aprecio, pero tiene nada que ver conmigo. Si nunca viajé y nunca voy a viajar, a menos que en alguna situación extraña me encuentre ahí, no tiene nada que ver conmigo. Entonces no es mi trabajo refinar ese lugar. Todo bien, pero no es mi trabajo. Pero sí, mi trabajo es refinar mi casa, refinar mi familia, refinar mi propia vida, ni que hablar, refinar la gente con la que yo entro en contacto. Ese es mi trabajo. Vea Adam y el hombre. De vuelta, el mundo entero fue creado para que el hombre lo refine. Y el hombre fue creado en forma tal que tiene 248 miembros, como dice el Talmud, y 365 nervios, venas, diferentes formas de traducirlo, que en total suman 613. ¿Estamos? Estaba haciendo una especie de fórmula lógica, ¿sí? De lajen, y por lo tanto, kol madreiges vishtalshelus hem bemis parazeh. Por eso todas las cosas que hay en todo el desencadenamiento de mundos, desde la esencia misma de Hashem, por así decir, hasta este mundo material, todos están compuestos de ese número de cosas. De manera tal que el hombre pueda relacionarse con esas cosas y refinarlas. Inclusive está escrito que Olam Noasam Belibom, que Dios dio el mundo en el corazón del hombre. Cuando el hombre se refina a sí mismo, el hombre refina al mundo. ¿Por qué? Porque Bemis tiene la misma cantidad de fuerzas, digamos, la misma cantidad de componentes, por llamarlo de alguna manera, no son realmente componentes, pero no importa. Estos son paralelos, uno se refina a sí mismo, automáticamente está refinando el componente correspondiente en el mundo. Por eso en el alma, así como el hombre está formado físicamente hablando de 613 partes, por llamarlo de alguna manera, entre miembros y nervios, etc., de la misma manera el alma que se inviste dentro del cuerpo está formada por 613 fuerzas para poder investirse como corresponde dentro del cuerpo. A cada fuerza le corresponde una parte del cuerpo, a cada fuerza del alma, quiero decir, le corresponde una parte del cuerpo. Shebahem tlui matariag mitzves. Y también hay 613 preceptos que dependen de estas 613 fuerzas del alma investidos en las 613 partes del cuerpo, que a su vez están directamente relacionados con las 613 partes de todos los niveles del mundo. De manera tal que es todo paralelo, una cosa con la otra, y al refinar una parte, automáticamente se refina toda la que tiene que ver con esa parte en particular. ¿Se entiende? Esta cuerda, que es el alma, que tiene 613 hilitos, por así decir, está unida en un lado en el hombre y del otro extremo está en Dios. O como Hebre, Shero Yeha, acá lo dice claramente, como Hebre, Shero Yeha, Kashu le Mailo, pero Shea Sheni Kashu le Mato, como una cuerda, presten atención como lo dice. En general no hablan las cuerdas, son cualquier cosa, es tener la cabeza y la cola, el comienzo y el final. Se lo podría pensar, el comienzo en Dios, el final en el hombre. No. El Rebe dice acá claramente, una cabeza, Roishoy, Ejad, una cabeza, está unida arriba, Roishoy, Ashayne y Kayo le mate, la segunda cabeza está acá abajo. Dice, no hay arriba y abajo, no hay cabeza y cola, no hay. Es todo un solo asunto, porque está todo relacionado una cosa con la otra, y es todo un conjunto, no podés separar una cosa de la otra. E inclusive, como dijimos anteriormente, si Dios quiere tener una morada en este mundo, decir que la esencia misma de Hashem está en este mundo, entonces ¿dónde está la cabeza? Arriba en los mundos espirituales, en los sentimientos. El otro día tuve toda una discusión, que ahora no importa todo el detalle, ni toda la discusión, con una persona, ¿sí? sobre Goyishkeit, sobre cristianismo, estábamos hablando, malísima la conversación, no sé ni cómo me metí todavía, pero sea como fuere, esta persona insistía en que a Dios se lo experimenta, hablaba esta persona de su perspectiva de Dios, ¿sí? Cristianismo, que a Dios se lo experimenta en cosas espirituales, no en cosas materiales. Yo decía todo lo opuesto. Dios se lo experimenta en cosas materiales concretas. El judaísmo, más o menos, lo principal es lo que vos haces. Podés sentir mucho, podés decir mucho. ¿Te pusiste tefilín o no? Eso es lo que cuenta. Eso es lo concreto. ¿Y por qué? Muy sencillo, en realidad no es sencillo, pero no importa. ¿Por qué? Porque si Dios solamente está circunscripto a lo espiritual, entonces Dios no puede estar acá abajo. Lo espiritual y lo material no se juntan. Lo que dicen los cristianos es, Dios dejó la tierra, el mundo material no tiene nada que ver con Dios. Vos querés hablar de Dios, es espiritual. El judaísmo que dice, no entendiste nada. A Dios lo tenés que revelar en la tierra, acá abajo, en las cosas materiales que Él quiere que nosotros hagamos. Y las mitzvot, la gran mayoría de las mitzvot, son materiales, son cosas concretas. Ponete tzitzis, y ponete tefilin, y ponete una mezuzá en la puerta. Son todas cosas materiales, la gran mayoría. Por bonos, ni que hablar, de las ofrendas. Ahí es donde se experimenta Dios. Y ahí es donde uno realmente se vincula con la esencia misma de Dios, que no está limitada ni al cielo ni a la tierra. Por eso se puede revelar aquí en la tierra. Y esto es básicamente lo que está explicando el rey acá. Esta cuerda, entonces, una cabeza, una punta está unida arriba, la otra cabeza, la otra punta está unida acá abajo, y acá abajo está la posta, como quien dice en criollo, lo que Dios realmente quiere. A través de esto es que se une el hombre a Dios. Lo mismo ocurre, así como una cuerda une dos extremos, lo mismo ocurre con la Neshama, con el alma. Una punta está unida arriba. Esto no lo voy a explicar ahora, lo vamos a volver a leer en la clase que viene, en detalle. Es la última Hei, del nombre de Hashem, que se une con las tres letras del nombre de Hashem, la Yud, la Hei y la Vav. Pero yo llego al caso le mata, y el otro extremo está unido acá abajo. Y ese extremo está unido en la reflexión del alma que se inviste dentro del cuerpo para darle vida. Y esto es lo que significa que Yaakov, la Neshama, digamos, es una cuerda que une a Dios con el hombre. Inclusive en los niveles más bajos, Yaakov, viene de la palabra Eikev. Eikev quiere decir talón. Porque Jacob, cuando nació, estaba agarrando el talón de Isaac. Y el talón es el nivel más bajo del hombre. Inclusive en los Yehudim más bajos, más alejados, etc. Y Nealidei Hebel de Neshama Harem Kshurim Be'atzmus. A través de la cuerda del alma, están unidos a la esencia de Hashem. Literalmente, todo Yehudí, sin excepción. Ahora, hoy vamos a parar acá, pero ¿qué es lo que explica el Rebbe más adelante? Que a través de que una persona, Dios libre y guarde, transgrede una mitzvah, lo que hace es cortar un hilito. Una mitzvah, un hilito. Otra mitzvah, otro hilito. Otra mitzvah, otro hilito. Y sucesivamente. Y así como una cuerda, cuando está formada de muchos hilitos, está muy fuerte. Pero si vos empezás a cortar hilitos, esa cuerda se debilita. Y llega un punto en el que se corta. Esto es lo que significa cuando la persona hizo tantas aveiros, tantas transgresiones de diferentes tipos. La persona se desvinculó de Hashem, se cortó el vínculo que tenía con Hashem. Es verdad, después puede hacer chuva, se puede acercar, puede hacer un nudo, y donde se hace el nudo es más fuerte todavía que lo que era antes. Está todo bien eso. Pero lo que está explicando el Rebe es, ¿a vos me decís que cuando transgredí la Torah no te separás de Hashem? No es así, es porque no lo entendiste. Cuando transgredís Dios libre y guarde la Torah, estás cortando tu alma. Estás cortando esa cuerda, hilito por hilito, y te estás separando de Hashem. Literalmente.